Espíritu Santo. Amén. Unidos así a la alabanza del cielo, empecemos esta reflexión. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos queridos, en estas charlas hemos llevado una secuencia. Empezábamos recordando que hemos sido bendecidos, ¿no? Bendecidos con la misericordia de Dios. Luego hemos dicho que hemos sido transformados por la misericordia de Dios. Y llegamos a esta tercera reflexión, testigos de la misericordia. En esta ocasión yo quisiera que empezáramos escuchando un texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18. Es un texto que nos habla precisamente sobre la manera como Dios nos ha amado, el corazón compasivo que ha tenido y lo que Él quiere también de nosotros. Escuchemos entonces. Dice Jesús, este es el capítulo 18 de San Mateo. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes también, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Amados hermanos, este texto, repito, está tomado del capítulo número 18, capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Son muchas las enseñanzas que tiene esta parábola que nos va a servir de hilo conductor en nuestra reflexión sobre ser testigos de la misericordia. Testigos de la misericordia. Lo primero que me llama la atención es que en esta parábola hay un rey, uno solo. El rey es uno. Los demás son servidores. Este es un dato que no es pequeño. El rey es uno. Los servidores, todos. El primer error que uno comete es cuando uno toma el lugar del rey. Cuando uno se le olvida que todos somos servidores. Ahí está el primer error. Si al sacerdote se le olvida que es un servidor, si toma una posición de rey en su parroquia, va a haber problemas. Va a maltratar a la gente. No va a darle el alimento que necesita, va a quedarse con el honor que solamente Dios merece. Si en un grupo de oración los dirigentes toman el lugar de Dios y se le olvida que son solamente servidores, ya ahí se ha cometido un error. Sobre esto vamos a volver un poco más adelante. Pero es un primer dato que no hay que perder de vista. Somos servidores. El hecho de que un día a uno le den un micrófono y uno pueda hablar, eso no quita nada. Este aparato, micrófono o esa cámara, son caminos de servicio. Y lo único que yo tengo que pensar, ahora que tengo este micrófono aquí, es cómo puedo servir el amor de Dios. Cómo puedo servir la sabiduría, la luz de Dios. Cómo puedo servir el pan de Dios al pueblo que tiene hambre. Esa es mi única preocupación. Somos todos servidores. Primer dato. Segundo dato. La deuda que nosotros, que cada uno de nosotros tiene con Dios, es una deuda inmensa. Estas cifras que aparecen en la parábola son difíciles de comprender para nosotros. Nosotros no sabemos exactamente a qué equivale un talento. Jesús dice que el primer servidor debía 10.000 talentos. Lo que sí sabemos es que esa era una medida de peso. Había talentos de oro, había talentos de plata. Y sabemos que un solo talento valía más que muchos miles de denarios. De manera que si este primer servidor estaba debiendo 10.000 talentos, por bajo que hubiera sido aquello, era mucho más de 10 millones de denarios. ¿Cómo puede hacerse uno una imagen de qué era un denario? En otra parábola nos encontramos con que el pago que se les da a unos trabajadores en una viña es de un denario por día. O sea que un denario era aproximadamente lo que llamaríamos el salario mínimo legal por un día. En muchos lugares del mundo, se ha establecido que hay una cantidad mínima que se le puede pagar a una persona por el trabajo de un día, para evitar que se dé una explotación de la gente necesitada. Yo no sé, por ejemplo, en este lugar de Estados Unidos, yo no sé si se ha establecido eso, pero me imagino que si está establecido, debe rondar, no sé, 50, 60, 80, 100 dólares, no sé, debe ser una cantidad así, por lo que se suele pagar por hora como mínimo. Vamos a suponer, por hacer las cuentas sencillas, vamos a suponer que un denario equivaliera a 50 dólares como salario mínimo legal. Este hombre estaba debiendo 10 millones de denarios. Entonces ya vas dándote cuenta cuánto debía. Tenía que estar debiendo algo así como 500 millones de dólares. Yo creo que no es tan fácil pagar 500 millones de dólares. Y con toda probabilidad era una cifra todavía mayor. Los expertos en estos temas bíblicos y arqueológicos pueden mejorar el cálculo tan elemental que yo estoy ofreciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo a sus oyentes, que eran gente muy sencilla, que eran gente muy pobre? Muchos de ellos nunca llegaban a acumular en su casa más de unos cuantos denarios. Y les dice Jesús una cifra de 10 millones de denarios. Yo nunca voy a ver esa plata. Como la mayor parte de nosotros, si a ti te dicen 500 millones de dólares, tú dices, yo jamás veré toda esa plata junta, nunca la voy a ver. Entonces, la cifra que dice Cristo es una cifra realmente astronómica. Es una cifra que está más allá de lo que uno nunca va a alcanzar a ver. Yo sé que en esta tierra y en este país hay gente que tiene una fortuna acumulada de 6 mil millones y no sé cuántos miles de millones de dólares. Hay gente que tiene eso. Pero yo mirándoles bien la cara, creo que ninguno de ustedes alcanza a tener todo ese dinero. Creo que ninguno. Yo menos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? El punto de partida para apreciar la misericordia de Dios es: tengo una deuda impagable con Dios. Algo que está más allá de todo cálculo. Algo que no me cabe en la cabeza. Si a uno le dijeran, en monedas, por ejemplo, de 25 centavos, los famosos quarters, ¿cuántos son 100 millones de dólares en quarters? Nosotros no sabemos si eso sería llenar este recinto de monedas. Es difícil, uno no puede calcular eso. Está más allá de la imaginación. Pero ese es el punto de partida. El punto de partida es descubrir que tengo una deuda impagable con Dios. La verdad es que nosotros, ustedes y yo, no tenemos una deuda. Nosotros tenemos dos deudas, según aquella frase de Santa Catalina de Siena. La deuda de la creación y la deuda de la redención. Ella, mirando su propia historia, le decía al Señor: yo soy nada con pecado encima, decía ella. Soy nada con pecado encima. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose al hecho de que nosotros no podemos pagar el existir. ¿Quién de nosotros puede pagar el hecho de existir? Es puro don, es puro regalo. Es infinito, es un don infinito. Ya esa sola deuda, el hecho de existir, ya no lo puedo pagar. Pero es que además está la deuda adquirida por nuestros pecados. Hemos ofendido a un Dios infinito, le hemos dado la espalda, lo hemos pospuesto, hemos preferido otras cosas, le hemos dado largas, lo hemos obligado a esperar. Cuando San Agustín, al que ya mencioné en otra predicación, tuvo su conversión, lo que más le hacía llorar a él era caer en la cuenta de que él había hecho esperar a Dios. Por eso dice, con lágrimas en los ojos, tarde te amé, te hice esperar, Señor. Y yo creo que nosotros, por lo menos con seguridad en el caso mío, hemos hecho esperar a Dios. Dios ha tenido que llamarnos varias veces, mira que te invito para un retiro. No, no sé, hoy están dando la final del fútbol, me voy a quedar viendo el fútbol. Mira que te invito para un retiro. No, ahora está la final del béisbol. Te invito para un retiro. Hoy debe haber alguna final, no sé cuál, pero voy a ver. Le damos largas a Dios, aplazamos el encuentro con Dios, le obligamos a esperar. Nosotros hemos maltratado la gracia divina, hemos maltratado nuestros cuerpos, hemos ofendido a Dios en nuestros cuerpos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Por eso nuestra madre la iglesia nos enseña a orar diciendo, he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, el punto de partida para apreciar la misericordia es una deuda infinita. Una deuda infinita. El rey este de la parábola quiere ajustar cuentas. Por supuesto, no se puede ajustar cuentas. No hay manera de pagar todos esos millones y millones y millones de dólares. Nadie lo puede pagar. Jamás le podré pagar a Dios. Hay un salmo muy bello para quienes están tomando apuntes. Salmo 130. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Dice el Salmo 130. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si tú llevas cuentas, Señor, nadie puede pagarte. Lo que dice el Salmo 130 es lo mismo que dice el capítulo 18 de San Mateo. Nadie puede pagarle a Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y sigue el Salmo 130 diciendo, pero de ti procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor más que el centinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Ese es el texto completo del Salmo 130. En mi comunidad lo rezamos con mucha frecuencia, por eso me lo sé de memoria. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Ese es el contacto, ese es el momento de contacto entre la finitud de mi vida y el infinito de Dios. La desproporción que hay entre la santidad de Él y mi pecado, el desnivel escandaloso entre su sabiduría y tantas torpezas que hay en mi vida, nadie puede pagar. Esa es una mala noticia. Y por eso este hombre, este servidor de la parábola, entra en pánico y entonces se arroja a los pies del rey. Y le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Es una frase absurda. Es una frase absurda. Dijimos que lo que él estaba debiendo era algo así como 10 millones de denarios. 10 millones de denarios. Si un denario es el sueldo de un día, entonces tú puedes tomar 10 millones, dividirlo por 1000, y eso creo que da 10,000. Es que 1000 días son alrededor un poquito más, de un poquito menos de 3 años. Entonces, ¿sabes cuánto tenía que trabajar este hombre para pagarle? Tenía que trabajar 30,000 años. Tenía que trabajar 30.000 años. 30.000 años. Entonces, este servidor le dice al Señor, ten paciencia. Le estaba pidiendo bastante paciencia, ¿no? Le estaba pidiendo 30.000 años. Ten paciencia y te lo pagaré todo. Y el Señor dice, mira, dejemos así. Por eso le perdona, porque no hay manera de que tú puedas trabajar 30.000 años. No hay modo. Entonces, le perdona. El perdón, esa sobreabundancia de amor compasivo de Dios, es lo que hace posible que este hombre se levante y recupere su vida, recupere su familia, recupere su salud. Pero una vez que ya recuperó su vida y su familia, ya se sintió fuerte y ya salió, bueno, estoy en cero, ya no le debo nada a nadie, y se le olvida que le acaban de perdonar. ¿Y qué hace? Toma la posición de rey. Ese es el error. Se le aparece por allá otro servidor que le debía plata. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. 100 denarios es plata, claro. Pues 100 denarios son algo así como 3 meses de trabajo, pero es una deuda que se puede pagar. 3 meses, un poquito más de trabajo. Entonces el compañero le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Exactamente la misma frase que este hombre le había dicho a Dios. Pero este, que ahora tomó el lugar de Dios, se vuelve un Dios cruel. Lección importante para que lo escribas en tus apuntes. Nadie puede suplantar a Dios. Y cuando tomamos el lugar de Dios, hacemos un payaso cruel. Cuando tomamos el sitio de Dios, somos pésimos. Fíjate esa gran ironía. Dios se hizo hombre y es el más bello de los hombres. Y en sus labios se derrama la gracia, según la expresión del Salmo 45. Si Dios se hace hombre, es el más bello de los hombres. Y en sus labios se derrama la gracia. Pero si el hombre pretende hacerse Dios, se vuelve un monstruo. Y este servidor quiso tomar el lugar de Dios. Quiso tomar el lugar del rey. Y el que toma el lugar del rey se vuelve no un rey, sino un déspota, un tirano, un dictador, un explotador, un torturador. Que Dios se haga hombre, bendito sea su santo nombre. Que el hombre pretenda hacerse Dios, desastre y destrucción. Cuando Dios se hace hombre, brilla su misericordia. Cuando el hombre pretende hacerse Dios, aparece su crueldad. No se te olvide esa frase. Te la repito. Cuando Dios se hace hombre, brilla su misericordia. Cuando el hombre pretende tomar el lugar de Dios, aparece la crueldad. Aparece su crueldad. Y hay muchos que están tomando el lugar de Dios. Tomamos el lugar de Dios en nuestra civilización cuando pretendemos decidir quién tiene derecho a vivir y quién no. Eso es tomar el lugar de Dios. Creo que el ejemplo más notable y también el más doloroso es el del aborto. Estuvo en las noticias no hace mucho el caso de una cierta mujer, una líder feminista. Ese tipo de mujeres que dan conferencias en todas partes criticando los abusos de violencia de los hombres contra las mujeres y criticando lo que ellas llaman una cultura patriarcal. Esa mujer quedó embarazada. El bebé que estaba esperando era un varoncito. Entonces ella decidió que había que matarlo, porque ¿para qué darle más varones al mundo? Entonces condenó a muerte a un feto perfectamente sano, mató a su bebé por una sola razón: es hombre y yo no quiero que sea hombre. Por eso lo mató. A otros bebés los han matado por ser mujeres. Muchísimos lugares. Ah, no estoy hablando de lugares llenos de crueldad y oscurantismo. Estoy hablando del nuevo oscurantismo, la eugenesia del siglo XXI. Estoy hablando de sitios como Inglaterra. Hay un problema muy grave en Inglaterra que se llama feminicidio. Matar a bebés porque son mujeres. No quiero mujer, entonces la mato. ¿Cómo han empezado esas aberraciones? Empezaron con los limitados mentales. Tu bebé viene con síndrome de Down, mátalo. Eso es jugar a ser Dios. Cuando el hombre pretende ser Dios, se vuelve un Dios cruel. O te lo digo de una manera más dramática: cuando el hombre pretende ser Dios, no se vuelve Dios, se vuelve un demonio. Cuando el hombre pretende ser Dios, no se vuelve Dios, se vuelve un demonio. Entonces empezaron matando a los niños que tienen ese tipo de enfermedades, ese tipo de limitaciones, ese tipo de condiciones genéticas. Estamos a un paso, realmente a un paso, de que empiecen a matar, si no está sucediendo ya, empiecen a matar bebés porque no tiene el color de ojos que yo quería, porque la nariz viene fea, porque creo que va a ser bajito, porque no me gusta el color de la piel. Eso es jugar a ser Dios. Eso es jugar a ser Dios. Pero hay países, y probablemente estamos en uno de ellos, que creen que pueden jugar a ser Dios. La humanidad juega a ser Dios cuando cree que puede redefinir cualquier cosa. Pertenece al orden de Dios, Génesis capítulo 2, hombre y mujer los creó. Pertenece al plan de Dios, hay hombre y hay mujer. Eso está claro. Y el matrimonio es ese, hombre y mujer. Pero hay gobiernos que están jugando a ser Dios. Nosotros podemos redefinir el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer. También podemos redefinir el matrimonio. ¿Por qué tienen que ser dos? ¿Que sean tres o cinco? ¿Por qué tienen que ser hijos de dos? No pueden ser hijos de tres. Ya hay una ley aprobada en el Reino Unido que permite hijos de tres personas. Estamos jugando a ser Dios. Estamos jugando a que podemos hacer lo que queramos porque tenemos los secretos de la vida, los secretos del código genético. Y las cosas se vuelven asunto de farándula. Una mujer colombiana muy famosa, pero que yo considero vergüenza de mi patria con el debido respeto, actriz conocidísima en este país, Sofía Vergara, la de Familia Moderna, Modern Family, ella decidió concebir por medio de inseminación artificial. Y resulta que cuando se hace ese procedimiento, tienen que extraer varios óvulos de la mujer y los fecundan. ¿Pero qué es un óvulo fecundado? Es un ser humano. Diminuto, es un ser humano. El código genético de un óvulo fecundado no es el código genético de la mamá ni del papá. Es algo nuevo, es un ser nuevo. Y entonces Sofía Vergara empezó a pelear con el novio que tenía en esa época, y ahora el problema es: ¿qué hacemos con los óvulos fecundados? O sea, ponte a pensar el absurdo en el que estamos. Resulta que esta mujer se hace fecundar algunos de sus óvulos con espermatozoides del novio de turno. Ahí quedan unos seres humanos congelados, unos embriones congelados. Y entonces están las noticias, pero eso es de estos días. Está en estos días que vino el rumor de que ella iba a destruir esos embriones, y entonces el novio dijo, no los destruya. ¿Qué hacen con esos fetos? ¿Qué hacen con esos embriones? Estamos jugando a ser Dios. Pero cuando el hombre toma el lugar de Dios, no se vuelve Dios. Se vuelve más bien imagen del demonio. Eso es importante saberlo. Cuando se nos olvida que somos criaturas y que solo hay uno que es el creador. Volvamos a la parábola. Entonces este hombre empieza a asfixiar a su compañero y le dice: nada, me pagas ya, no puedo, dame un plazo. El plazo que estaba pidiendo era un plazo de 3 meses, de 4 meses. Pero vamos a suponer que él de todas maneras tiene que comer durante ese tiempo. Vamos a suponer que estaba pidiendo un plazo de 1 año. ¿Te acuerdas cuántos años necesitaba el otro para pagar su deuda, no? 30,000 años de trabajo necesitaba para pagar la deuda. Y este le está pidiendo 1 año. No te voy a dar 1 año. No te voy a dar 1 año. Te vas ya a la cárcel. Te voy a vender como esclavo a ti y a tu esposa y a tus hijos. Los voy a vender como esclavos para recibir mi plata. Porque ahora es cuando yo voy a empezar a hacer plata. Ahora que me perdonaron la deuda que yo tenía, ahora es cuando voy a empezar a hacer plata. Los demás servidores, dice aquí en el versículo 31, los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. He aquí las palabras que le dice el rey: me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Es que no te das cuenta lo que te he perdonado. Es que no te das cuenta la paciencia que he tenido contigo. Es que no te das cuenta la bondad que has recibido. No te das cuenta de eso para que sigas maltratando de esa manera a los otros. No te das cuenta de eso. No te das cuenta de lo que has recibido. Aquí está la clave entonces de nuestra enseñanza de hoy. Esa es la clave. La clave es: hay que darse cuenta. Por eso yo le doy tanta importancia a los momentos de adoración, de alabanza, de canto, de júbilo. Yo le doy tanta importancia. ¿Por qué a mí me hace tan feliz la canción del capitán? ¿Por qué me hace tan feliz que la gente levante manos y adore y cante y se regocije? Porque yo pienso esto: cuando uno de ustedes se levanta para darle gloria y alabanza a Dios, está tomando en cuenta todo lo que ha recibido de Dios.
Amén.
La persona que alaba, que agradece, que bendice, que adora, es una persona que toma conciencia de todo lo que ha recibido de Dios. Y por eso, hermano, es muy importante que crezcas en alabanza. Es muy importante que crezcas en adoración. Es muy importante que tu boca se llene de júbilo. Es muy importante que te goces bendiciendo a Dios. Porque cuanto más alabas, bendices, agradeces y adoras, más conciencia tomas de todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando uno no agradece, tampoco aprecia. Cuando uno no aprecia, no lleva cuenta de lo que ha recibido. Cuando uno no lleva cuenta de lo que ha recibido, uno puede caer en el error de la parábola que hemos escuchado. Cuando uno cae en cuenta de todo lo que ha recibido, entonces uno empieza a mirar de otra manera a las deudas que otros tienen con uno. Entonces, el primer sentido, el primer significado de ser testigos de la misericordia es tomar viva conciencia de todo lo que he recibido, para también obrar con esa misma misericordia. Obrar con misericordia con respecto a quiénes, con respecto a todos. Incluso en las luchas lícitas por defender nuestra fe y por defender el orden natural, tiene que brillar la misericordia, nos dice el Papa Francisco. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que defender, por supuesto, la dignidad de la vida humana, y por consiguiente tengo que defender el derecho del no nacido. Pero si yo, para ser pro-life, para ser defensor de la vida, me convierto en un enemigo que desprecia o que humilla o que destruye o que no toma en cuenta los derechos, por ejemplo, de la mujer, así no es. Yo tengo que defender el orden natural del matrimonio, pero eso no me autoriza a maltratar a nadie. Eso no me autoriza a maltratar a nadie. El camino no puede ser la burla, no puede ser el sarcasmo, no puede ser el desprecio, no puede ser el odio. Ese no puede ser mi camino. Ese no puede ser mi camino. Porque yo soy consciente de que Dios ha tenido conmigo una inmensa misericordia. Por eso, en una sociedad como esta sociedad actual, por ejemplo en Estados Unidos, es difícil la posición del cristiano, es muy difícil. Porque nosotros no podemos ser cómplices de los que quieren acabar con la vida del feto. Nosotros no podemos ser cómplices de los que son favorables al aborto, pero tampoco estamos autorizados para ser crueles ni injustos con aquellos que piensan distinto de nosotros. Yo tengo que defender el matrimonio, pero eso no me autoriza a humillar los homosexuales. Yo tengo que defender la familia como Dios ha querido, pero eso no me autoriza a maltratar a nadie. ¿Cómo es posible eso? No es fácil, no es fácil. Porque la mayor parte de nosotros funcionamos con la lógica del péndulo. Pero esa es una trampa. La lógica del péndulo es que si voy a defender los derechos de la mujer, entonces digo, como está diciendo esta organización en otra época gloriosa, Amnistía Internacional, hoy es una vergüenza de la humanidad y es una vergüenza por sus orígenes católicos. Amnistía Internacional fue en su tiempo una gran institución, pero ha entrado en un proceso de degeneramiento que lo denuncio aquí abiertamente. Bueno, Amnistía Internacional dice que para defender los derechos reproductivos de la mujer hay que defender el aborto. Entonces es muy fácil caer en el otro extremo. No. Vamos a defender el feto, vamos a defender el bebé, pero al mismo tiempo aislamos, criticamos y condenamos únicamente a la mujer que comete ese aborto. Y déjame decirte, ella no se hizo ese aborto sola. Ella llegó a ese aborto seguramente porque la familia la dejó sola, porque el novio que la embarazó la dejó sola. Ella llegó a ese extremo, no sola. Entonces, centrarnos en defender el bebé atacando a la mujer embarazada, atacando a la mujer que aborta, no es el camino. El ser testigos de la misericordia es entender que tiene que haber misericordia para ese bebé que no ha nacido. Pero para que haya misericordia para ese bebé, la misericordia tiene que estar en primer lugar para la mujer que está confundida por ese embarazo. Ese sí es el camino. Tenemos que defender el orden natural del matrimonio, pero el camino no es declararle la guerra a los que tienen una orientación sexual por el mismo sexo. Eso no es el camino. Por Dios, entonces, ¿cuál va a ser el camino? Bueno, el camino es, si nosotros empezamos a conocer las historias de tantas personas homosexuales, ustedes se van a encontrar con toda probabilidad lo mismo que he encontrado yo. En 23 años de vida sacerdotal que Dios me ha concedido, por supuesto que yo he conocido muchas personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. ¿Y qué he encontrado yo? Eso es lo que yo he encontrado. Otro habrá encontrado otra cosa. Lo que yo he encontrado es personas sin una referencia paterna, personas de hogares destruidos, personas con una soledad afectiva terrible, personas que han sido abusadas de niños. Eso es lo que yo he encontrado. Entonces, lo primero que se necesita y lo primero que hace el Señor frente a la persona que tiene una orientación homosexual no es caerle encima con una avalancha de condena, de desprecio, de repulsa. Eso no es lo primero. Lo primero es ¿qué ha sucedido en esta vida para que esta persona esté así? Y los que verdaderamente hacen bien, los que hacen un verdadero bien a los homosexuales, no son las personas que los aprueban, no son las personas que los aplauden, no son las personas que les garantizan lo que ellos llaman sus derechos, por ejemplo, a que se casen. Esos no le hacen un verdadero bien. Tampoco hacen un verdadero bien a los homosexuales. Los que se dedican simplemente a condenar la abominación, la depravación, la degeneración de la homosexualidad, esos tampoco le hacen un verdadero bien. ¿Quiénes hacen un verdadero bien a esa población? Aquellas personas que tienen una buena preparación en la fe, una gran madurez humana, y que son capaces de acercarse a estas personas cuando es del caso, para comprender cuál es el camino de esa persona. Y yo te digo, a pesar de que yo no soy un experto en ese tipo de temas, y yo no soy psicólogo de profesión, aunque todo sacerdote como que finalmente tiene que tener algo de psicólogo, aunque yo no soy psicólogo, yo he visto personas que dejan su orientación homosexual libremente, no porque yo lo presione. Nuestra actitud frente al homosexual no debe ser una actitud de obligarlo simplemente porque a nosotros nos fastidia. No, es una actitud de respeto, de escucha y de gran claridad, para que la persona también llegue a la claridad sobre su propia historia. Estoy recordando el caso de una muchacha en mi país. Una muchacha que en su vida ha tenido varias parejas, mujeres. Varias. Y hemos entrado en camino y en diálogo con esta mujer. Un papá ausente, una mamá que se separa y que solamente tiene una preocupación, y es conseguir como sea otra pareja porque ella no sabe vivir sola. Unos hijos en soledad, sin mayor referencia afectiva. El hermano no aguanta la presión y se suicida. En ese contexto quedan dos mujeres solas, una mamá preocupada de buscar su felicidad con otros hombres, y estas dos solas. Y en ese contexto, una de ellas empieza a encontrar cariño, y empieza a encontrar quien la escuche, y empieza a encontrar quien le dé un poco de atención en otra mujer. Entonces, cuando uno entiende esa historia, no para justificar, es todo lo contrario, es para que la persona misma ilumine su camino. Y cuando la persona empieza a iluminar su camino, empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y cuando la persona empieza a iluminar su camino, llega el momento en el que la persona dice: ahora entiendo en qué momento se volvió significativo para mí tener una relación con otra mujer. Pero lo entiende en ese momento. Es un camino largo. Ese es el camino de la misericordia. El camino de la misericordia no es tratar de cambiar a la otra persona porque es que me fastidia como es. No es por eso. Yo estoy buscando el verdadero bien de esa persona. Y no me convence lo que dicen tantos, de que el verdadero bien es simplemente dejarla que siga por su camino. No me convence esa idea. Porque según esa idea, yo también tendría que dejar al alcohólico que siga con su botella, y dejar al ladrón que siga robando, y dejar al secuestrador que siga secuestrando, y dejar al drogadicto que esté con su droga. No. El camino es el camino del respeto, es el camino de la escucha, es el camino de la oración, es el camino de ir llevando la luz a esas personas, lo mismo que hay que llevarle la luz a todas las demás personas. Lo mismo que todos necesitamos. El hecho de que hoy se enfatice tanto en esta situación de los homosexuales no hace de la homosexualidad un pecado o una situación con estatuto especial. Lo mismo que se necesita con el drogadicto, lo mismo que se necesita con el enfermo, lo mismo que se necesita con el mujeriego, lo mismo que se necesita con cualquiera de nosotros, eso mismo necesita la persona homosexual. Necesita iluminar su historia desde el respeto, desde la acogida, teniendo claro desde el principio, para esa persona y para nosotros, ¿qué es lo que nosotros recibimos como enseñanza de la iglesia y de lo que estamos convencidos? Bueno, esta historia la tengo muy fresca en mi memoria, porque después de algo más de un año, es impresionante el camino que ha vivido esta mujer. Es impresionante. Cuando ella por sí misma, no porque yo la presione, no porque yo quiera cambiarla, yo desde el principio le dije cuál era mi postura y cuál es la postura de la iglesia, pero sin violencia, sin agresividad, sin desprecio, sin maltrato. Oiga, y esta persona empieza a hacer su recorrido, empieza a hacer su camino, y un día ella llega a una conclusión: yo no soy así, eso es algo que llegó a mi vida. Y entonces ella misma se da cuenta que puede cambiar. Pero no porque alguien la esté cambiando desde fuera, sino porque ella misma ha iluminado ese camino. Nuestro trabajo es ser testigos de la luz, testigos de la verdad, testigos del amor. Oiga, y Dios hace la obra. Dios hace la obra. Y es maravilloso. Ya en este momento, esta persona, con una paz, tuvieras el rostro de esa chica, brilla, los ojos volvieron a brillarle, porque claro, cuando ella estaba en esa situación homosexual, se sabe muy bien que las relaciones homosexuales duran un promedio de 18 meses o una cosa así, no duran más. Entonces el drama de la persona homosexual es el drama de estar buscando pareja, porque esas relaciones no duran, en su gran mayoría no duran. La inestabilidad es 7 u 8 veces peor que la de las parejas heterosexuales. Son personas que viven en angustia y son personas que siempre están pensando que van a perder y efectivamente pierden a su pareja. Ella vivía en esa angustia, ella no tenía luz. Es hermoso verle su sonrisa. Es hermoso verle el brillo de sus ojos. Es hermoso verla bendiciendo a Dios. Es hermoso verla danzando para Dios. Es hermoso verla feliz de ser mujer. Eso es hermoso. Eso es bello. ¿Por qué me detengo tanto en esta situación de los homosexuales? ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque es algo que tenemos hoy demasiado presente en nuestro mundo. Y ustedes saben que se están aprobando cada vez más y más leyes en esa dirección. Y yo quiero decir con todo respeto, pero también con toda claridad, el camino del verdadero amor a la persona homosexual no es darle permiso para que ejerza su homosexualidad legalmente. El camino de la legalidad, de la legalización, no es el camino del verdadero respeto ni del verdadero bien. El verdadero camino está en este diálogo, está en este respeto, está en esta oración, está en ese proceso que es largo. Con esta mujer, por ejemplo, varias personas, porque también están ayudando otras personas, todos con un gran cariño. Es impresionante ver cómo va dando sus pasos, se va comprometiendo en un servicio social, se va comprometiendo en la evangelización, se va comprometiendo en la misión, pero en una gran paz. Esa es la obra de la misericordia de Dios. Entonces, fíjate, no debemos tomar el lugar de Dios. El lugar de Dios no lo debemos tomar. Debemos tomar conciencia, eso sí, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso te lo dije y ahora te lo repito. Cuanto más intensa, cuanto más constante, cuanto más profunda, cuanto más frecuente sea tu oración de alabanza, de agradecimiento, mayor será tu conciencia de la misericordia. Y cuanto más intensa sea tu conciencia de la misericordia, más vas a irradiar a los demás esa certeza de que son amados. Y esa certeza de que somos amados es la que hace que la persona, antes de que tú abras tu boca, ya tenga certeza. Yo también podré decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se esfuerzan algunos en presentar las cosas como inevitables. Ya esa persona es así, esa persona no puede cambiar, el que es mujeriego no puede cambiar, el que es gay no puede cambiar, el que es adicto no puede cambiar. Pero llega Cristo, y Cristo con una infinita ternura, llega Cristo y con una inmensa piedad, llega Cristo y con una dulzura única empieza a cambiar vidas. Y todo lo que decían que no se podía cambiar, ahí lo transforma Cristo, porque Él es poderoso, porque su amor cambia la historia. Yo me pongo a pensar en mi amiga, la que estuvo metida en esos enredos con otras mujeres, y yo digo, qué crueldad la del Estado, qué crueldad la del gobierno, cuando lo único que tiene para decirle a esta mujer es, búsquese otra, si no le funcionó la que tenía, búsquese otra, y si no, búsquese otra. Qué crueldad poner a una persona a que viva esa terrible indigencia. Qué hermosura, en cambio, cuando Cristo se convierte en el puerto de llegada. Y te digo algo, Cristo quiere contar contigo para que eso suceda.
Amén.
En el caso del sacerdote, por supuesto, son muchas las historias, matrimonios que están en crisis, jóvenes que se sienten desorientados, niños que han sido abusados, personas confundidas en su orientación sexual, personas que son prisioneras de adicciones, personas que son prisioneras de sus miedos. Dios tiene gente también para ti. Dios también tiene gente para ti. No todos tenemos que hacer todo, ¿ah? No todos. Uno tiene que tener la claridad de que no tiene que hacerlo todo. Si a mí me llega una persona y me dice, padre, figúrese que me está doliendo muchísimo esta muela. Bueno, con todo cariño yo puedo hacer una oración, pero además te voy a dar la dirección de un buen odontólogo. La oración yo te la puedo hacer, pero uno tiene que tener conciencia de que uno no puede resolver todo, y eso no es pecado, no poder resolverlo todo. Si tú tienes en tu familia una persona que está dedicada a cultivar el satanismo y a hacer sacrificios de animales y no sé qué, y tú llegas allá, vengo aquí a convertirte. Un momentico, tiene que medir sus fuerzas. Tiene que medir sus fuerzas, porque acuérdese que el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta la historia de unos que andaban haciendo exorcismos. Y entonces ellos felices echando demonios, hasta que por allá se encontraron con un poseso, reposeso, contraposeso. Y eran 7, y el poseso los agarró y le dio una paliza a los 7. ¿Eh? Entonces uno también tiene que medir sus fuerzas. Uno tiene que medir sus fuerzas. Yo no me le mido a cualquier caso. Yo oro y le pido a Dios discernimiento. Yo tengo que saber qué caso puedo ayudar. Muchas veces se necesita una ayuda profesional. Uno tiene que saber, como dice el libro eclesiástico, que al médico también lo hizo Dios. Entonces uno tiene que tener prudencia, pero ten certeza de una cosa. El Señor quiere usarte. De eso sí tienes que tener certeza. Y que el Señor tiene gente para ti. Eso también tienes que tener certeza. ¿Desde qué edad hay que empezar a evangelizar? Mira, iba a decir que desde bebé, pero tal vez bebé es un poco difícil, pero un poquito más ya se puede. Hay un grupo de oración que se reúne los días viernes en mi convento de Santo Domingo allá en Bogotá. Y precisamente esta mañana estaba hablando con la directora de ese grupo de oración y me cuenta el testimonio. Resulta que a ese grupo asiste una niña que tiene 7 años. A los 7 años la niña está evangelizando. ¿Cómo evangeliza la niña? La niña le cuenta a sus compañeritas todo lo que hicimos en el grupo el viernes pasado. Y fuimos y cantamos. Y después estuvimos orando. Y después vimos y después hicimos y después nos tomamos de la mano. Oiga, y las compañeritas, claro, se mueren de curiosidad, de saber qué es todo lo que pasa en ese famoso grupo. Entonces, esta muchachita le habló y le habló y le habló a su compañerita y su otra compañerita, hasta que las otras dos chiquitas se llenaron de curiosidad. ¿Y qué hicieron las niñas? Empezaron a decirle al papá: papá, yo también quiero ir. Está evangelizando. Está evangelizando. Y está llevando a toda una familia. Oiga, una muchachita, que yo creo que no es más alta que esto, ya llevó a dos adultos, el papá y la mamá de una compañerita, ya los llevó allá. Y esos adultos llegaron allá, ¿y qué les tocó hacer en el grupo de oración? Pues ponerse a orar, y empezaron su camino de conversión. ¿Y cómo empezaron? Porque una muchachita empezó a evangelizar. Dios tiene gente para ti. Tú no tienes que afrontar todos los problemas del mundo. No. Pero el Señor ya tiene gente para ti. Gente para que tú seas testigo de misericordia. Gente para que tú expreses la grandeza del amor de Dios. Dios ya tiene gente para ti. En los lugares más inesperados empieza una obra de evangelización. Dios no se repite, Dios es tan creativo que Dios no se repite. Yo conozco historias de evangelización que han empezado en un supermercado, haciendo fila para pagar. Ahí puede empezar una obra de evangelización. Ahí puede empezar perfectamente. Hay una obra de evangelización que puede empezar en medio de una noche de invierno. La gente tratando de agruparse, la gente tratando de abrigarse, ahí puede empezar una obra de evangelización. Hay gente que empieza a evangelizar en una reunión en el colegio, reunión de padres de familia que van a dar informes en el colegio. Ahí puede empezar una obra de evangelización. A veces te mandan para el trabajo, como un compañero mío, un amigo mío en California. Este trabaja en la construcción. Es una empresa grande. Atiende pedidos en muchos lugares y ustedes saben que ese estado es gigantesco. Entonces lo mandan con algunos compañeros. Mira, tú y tú. A ver, ustedes dos y tú también. Ustedes tres. A ver, ustedes tres van a atender un pedido que es allá en el límite con Arizona. Tienen que viajar 4 o 5 horas. ¿Qué haces tú en 4 o 5 horas de viaje con 2 o 3 compañeros de trabajo? Me contaba este hombre lo que yo hacía antes, porque él es el que maneja, él es el conductor. Y él decía, lo que yo hacía antes de conocer a Cristo era poner rancheras de ida y rancheras de vuelta. Eso era lo único que yo hacía. Hasta que se quedaban dormidos los compañeros y este seguía manejando. Entonces, ¿qué hace ahora? Ahora él hace el papel del DJ. Es decir, pone alguna musiquita agradable, pone de pronto una canción, un CD, que puede ser de algún autor católico, que puede ser, por ejemplo, no sé si ustedes conocen un señor Neil Vélez, por ejemplo. Entonces usted pone el CD de Neil Vélez. Oye, ¿quién es ese que está cantando ahí? ¿Quién es el gritón ese? Ah, ese se llama Neil Vélez y tal. Y ahí empezó una conversación y empezó la evangelización. ¿Ve? Entonces, ahí se va poniendo la música. Ahí se va poniendo una predicación. Oye, ¿les molesta si pongo aquí? No, no, tú pon ahí lo que quieras. Y este pone ahí una predicación y ahí empieza la evangelización. La evangelización empieza a veces pegando ladrillos. La evangelización empieza a veces haciendo landscaping. La evangelización empieza a veces, como dicen en California, que yo no sé si dicen aquí, rufeando. Ahí también empieza la evangelización. Y te digo una cosa, la gente te mira más de lo que tú crees, porque en muchos de estos lugares de trabajo ya se sabe de qué temas hablan los obreros. Muchos de los que trabajan ahí lo único que hablan es de la última fiesta, de la última novia, de la última borrachera, del último casino. Mira, si tú estás allá Si tú has salido de esas cadenas y esos pecados y tú estás en medio de tus compañeros, ellos se dan cuenta que tú no maldices, que tú no echas vulgaridades por la boca, que tú no hablas de la mujer como si fuera un caucho, un juguete o un plástico, sino que tú respetas a las mujeres, que tú no hablas de borracheras, ni de casinos, ni de cosas parecidas. Tus compañeros se dan cuenta. Y ahí empieza la obra de la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando ellos se dan cuenta que eres distinto, muchas veces toman una actitud agresiva o una actitud de desprecio, otras veces toman una actitud de respeto. Pero vamos a poner el caso difícil. Muchas veces hay gente que se burla y empieza el chiste, ¿no? Mira, por ejemplo, están tres, ¿no? Y uno de ellos es el que sí está convencido en su fe. Y entonces hablan los otros dos y el uno le dice al otro, mira, te tengo un chiste buenísimo, pero no lo puedo echar delante del santurrón ese. Y empieza el desprecio y empieza la burla. Hay que tener paciencia en esa fase. ¿Por qué? Porque luego pasa el tiempo y esos mismos que se están burlando cuando necesitan un consejo, no van a ir a su compañero de casino, no van a ir a su compañero de prostíbulo, no van a ir a su compañero de borrachera. ¿A dónde van a ir? Van a ir al santurrón. Van a ir a ese del que siempre se han burlado. Y en ese momento, tú que has soportado muchas cosas con paciencia, en ese momento tú escuchas a esa persona. Y esa persona tiene también su preocupación y tiene también su angustia y tiene también su dolor. Y entonces te dice, mire, es que yo realmente no sé qué hacer con un hijo mío. Es que está demasiado rebelde. Es que ya, mire, ya ni dándole palo, ni dándole plata, ni dándole consejos, ni dándole nada. Es que ya no puedo con él, es que ya no me aguanto. Y el pobre tipo suelta todo su dolor y toda su rabia y toda su impotencia. Y tú lo escuchas y lo escuchas con amor y tú acoges a esa persona y tal vez te acuerdas, así era yo, así he obrado yo, eso también lo conozco yo. Y después de que la persona se ha expresado, entonces tú vas aprendiendo a hablarle a esa otra persona, a ese compañero. Tal vez le dices algo como esto, bueno, pero hay que darse cuenta que es que a veces los hijos, más que ponerle cuidado a las palabras, le ponen cuidado a los ejemplos. Le estás diciendo discretamente, dése cuenta usted cómo es, hermano, y dése cuenta que su hijo lo que está es copiándolo a usted. Y por ahí empieza un camino. Por ahí empieza un camino con tu compañero de trabajo. En los lugares más inesperados, el Señor hace su obra. Una vez, esto me pasó hace muchos años, bastantes. Con tantas vueltas y con tantos aviones que hay que tomar en esta tarea misionera. Una vez me subí a un avión que estaba realmente muy vacío. Muy vacío, no sé por qué. Pero creo que estábamos menos de la mitad de los pasajeros que cabíamos en esa aeronave. Y bueno, pues ese fue el viaje que me tocó. Y pues para mí no es problema, simplemente estoy ahí. Sino que me llamó la atención que el avión estaba tan vacío. De repente me dice una de las azafatas, usted es sacerdote, ¿verdad? Yo lo he visto que usted viaja mucho aquí, usted es sacerdote. Le dije, sí. Bueno, pues mucho gusto que viaje con nosotros. Me pareció como extraño el asunto. Un rato después vuelve y se acerca ella misma y me dice, mire padre, si no le molesta, usted me puede confesar. Esa fue una confesión de altura. Esa fue una confesión de altura. Y les garantizo que es la única confesión que yo he hecho a 800 kilómetros por hora. Date cuenta, para aquel que vive en el amor de Dios, todo espacio es espacio para Cristo. Amén. Tú tienes que ser, hermano mío, tú tienes que ser como la luz del sol. Date cuenta que la luz del sol, si le dejas una rendijita, por ahí entra. O tienes que ser como el agua. ¿Te has dado que el agua, cuando hay una inundación, por cualquier huequito, por ahí se pasa? Así tiene que ser la obra de la misericordia en ti. Tú no tienes que esperar a que esté todo el escenario preparado y todas las condiciones dadas. De la abundancia del amor que ha recibido, de la abundancia de la misericordia que ha recibido, de los 10,000 talentos de amor que Dios te ha dado, tú tienes que estar listo, porque no se sabe en qué momento. No se sabe. Y llega el momento, de verdad llega. Tienes que ser como la luz que busca la más pequeña rendija. A veces Dios le concede a uno ver la obra. A veces solamente uno puede empezar y que otro termine. Eso también pasa. Así como muchas personas llegan a nuestro conocimiento y llegan a nuestra amistad, y Dios ya las ha venido preparando en otras ocasiones. Cuando yo estoy a veces predicando un retiro espiritual y hay una persona que entra en llanto, conversión, quebrantamiento. Sí, Jesús, hoy te recibo. Por favor, no seamos tan arrogantes de creer que eso se debe simplemente al que está predicando en ese momento. A esa persona Dios la ha preparado meses, si no años. Así funciona esto de la evangelización y de la misericordia. Tú, preocúpate de sembrar bien, y si te llega alguno maduro para la cosecha, preocúpate de cosechar bien, pero no te angusties si no ves el fruto de lo que siembras, y no te angusties si tienes que cosechar lo que no has sembrado. Tú y yo y todos somos simplemente servidores. ¿Te acuerdas que eso fue lo primero que dijimos? A veces nos toca ayudar simplemente con la siembra. A veces nos toca ya recoger cosecha. Lo que toque hacer, hermano, lo que toque hacer. Pero vuélvete como el agua, que donde encuentra un resquicio, por ahí se mete. Vuélvete como la luz, que donde ve una rendija, por ahí se mete. Busca el camino. Toda ocasión es ocasión de gracia. Es impresionante ver cómo el apóstol San Pablo, cuando lo llevaban prisionero para la ciudad de Roma, iba en el barco y el barco se sacudía horriblemente por las olas. Finalmente ese barco naufragó, entre otras cosas. Estaba ese barco crujiendo y sacudiéndose. ¿Quién va a pensar que un barco viejo, zarandeado por las olas, crujiendo debajo de la tormenta, era el escenario para evangelizar? Pero Pablo aprovechó ese barco para decir: el Señor me ha revelado, nadie va a morir de los que estamos aquí, pero el barco se va a deshacer. ¿Y qué pasó? El barco se deshizo por la tormenta, pero no murió nadie. Y cuando estos vieron que se cumplía la palabra de Pablo, se acercaron a la fe. Así que un barco crujiente y viejo en una tormenta espantosa también es el escenario para la misericordia. También es el escenario para llevar el amor de Dios. Amados hermanos, solo falta una pregunta. ¿Queremos ser canales de misericordia? Amén. ¿Queremos llevar ese amor a otros? ¿De verdad queremos?
Amén.
Con todos los ejemplos que les he dado, dicen como asustados: amén. Como diciendo: ¿quién sabe qué me va a tocar? ¿Quieren ser instrumentos, testigos y canales de misericordia?
¡Sí!
Hay unos que sí, hay otros que dicen: ¡men! Pero a veces es buena esa timidez. ¿Sabes por qué? Para que nos demos cuenta que de verdad la lucha es fuerte. Y para que nos demos cuenta que solo con el Señor, solo con Él, podremos ser sus testigos.
Amén.
Acuérdate, Marcos capítulo 16. El Señor cooperaba con los que anunciaban el Evangelio. O sea, Jesús no te va a mandar solo. Jesús te manda, pero Él también se manda.
Amén.
Jesús te manda, pero Él también va contigo. Él coopera, Él no te deja solo. Él estará contigo. Y Él sabe qué casos te va a acercar. Y Él sabe qué dificultades van a llegar. Y Él sabe que esas dificultades pueden ser vencidas. Acuérdate, hay problemas que pueden ser más grandes que tú, pero no van a ser más grandes que Él. Amén. No van a ser más grandes que Él. Démosle gracias al Señor y pongámonos de pie, por favor. En este momento, amados hermanos, hagamos oración. Ya te acuerdas por qué dijimos que era importante la alabanza, ¿no? La alabanza es importante porque el que alaba toma conciencia de todo lo que ha recibido. Y el que se llena de alegría por todo lo que ha recibido, refleja esa alegría en su rostro, en sus palabras, y es capaz de acoger al otro. No para dejarlo en su pecado. Por favor, nadie maltrate la palabra misericordia. Misericordia no es dejar al pecador en su pecado. Pero misericordia tampoco es agarrar a golpes al pecador porque es pecador. Misericordia es acoger para iluminar y para que el Señor haga su obra y la persona se transforme. Eso es misericordia. La vida tiene que cambiarle a la gente. Misericordia no es dejar al pecador en su pecado. Pero misericordia tampoco es cambiar al pecador simplemente porque a mí me fastidia. Es acercarlo al Señor. Y el Señor hace su obra. Bendito. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Por tu amor, por tu poder, por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Veo rostros que se llenan de luz y de sonrisa cuando piensan en Jesús. Si ustedes supieran la alegría que yo siento de ver el rostro de ustedes, por favor, jamás pierdan esa sonrisa. Nunca la pierdan. Esa es la sonrisa del amor que no muere. Esa es la sonrisa de la victoria que ya llega. Esa es la sonrisa. Esa es la sonrisa del amor que florece. Bendito. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu piedad, Señor. Gracias porque quieres hacer de nosotros testigos de misericordia. Gracias porque quieres bañarnos en tu sabiduría, en tu poder, en tu luz, en tu ternura. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque conocemos de ti, porque podemos pronunciar tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos abrir nuestra boca. A ver, ¿quién abre esa boca para bendecir a Cristo? Dile cosas bellas al Rey. Dile cosas bellas. El Rey es Él. Él es el Rey. Yo no, tú no. Él. Él. Él es el Rey. Él. Él es el único. Él es el Señor. Él es el único. Él es el poderoso. Él es el santo. Él es el generoso. Él es el que cambia las vidas. Él es el que hace la obra. Bendito. Bendito seas. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Please. hacer algo muy importante, hermanos. Déjanos ese arpegio precioso. Qué lindo, qué linda esa música, qué bello. Vamos a hacer algo muy importante. Antes de que termine este retiro, tú con los ojos de tu mente vas a recorrer el mundo que te rodea. ¿Cuáles son esas personas a las que vas a evangelizar? ¿Cuáles son esas personas a las que quieres llevar? Pero con mansedumbre, no con arrogancia, ni con violencia, ni con desprecio. Jamás será ese el lenguaje del cristiano, nunca. Desprecio no, odio no. Amor, comprensión, pero al mismo tiempo gran claridad en las cosas. ¿Quién es esa persona a la que tienes que llegar? ¿Quién es esa persona? ¿Qué necesidad tiene? ¿Será uno que está caído al borde del camino? ¿Es un compañero de tu trabajo? ¿Es un compañero en tu estudio, en tu escuela? ¿Quién es esa persona? Cristo quiere darte hoy corazones para que trabajes en ellos. ¿Es una amiga tuya? ¿Es un pariente? ¿Quién es esa persona que el Señor te está entregando en este momento? Jesús te está diciendo en este momento, mira, trabajemos en este caso. Mira, no descuidemos a esta persona. Jesús te está diciendo, yo quiero llegar a ese corazón. ¿Quién es esa persona? ¿Qué podemos hacer por esa persona? No salgas de aquí sin tener claro en tu mente que es el Señor quien te envía. No más católicos egoístas encerrados simplemente en su doctrina. La doctrina clara, pero el corazón en llamas. La doctrina clara, el corazón en llamas para llegar a esos corazones. ¿Quién es esa persona que Jesús te está entregando? ¿Es un enfermo que vive cerca de ti? ¿Es un pariente tuyo? ¿Es un hijo al que has maltratado mucho? ¿O es tu papá, tu mamá, es tu pareja? ¿A quién te está entregando Jesús en este momento? Bendito eres, Jesús. Hoy recibimos ese encargo de parte tuya. Y hoy queremos ser útiles para ti. Hoy queremos ser útiles, hoy queremos ser servidores, verdaderos servidores tuyos, verdaderamente útiles para ti. Solo tú eres grande, solo tú eres santo, Señor. Amén.